Bienvenidos a otro programa de Historias de Poliamor, el programa de entrevistas a personas en las no monogamias. Yo soy Davinia.
Y yo soy Mario. Y hoy tenemos un programa muy cargadito en el que vamos a hablar del término de familia escogida y charlaremos con Carmen. Pero antes de empezar, vamos a escuchar con la voz de Davinia la historia que nos ha hecho llegar Cristina, desde Santander. Adelante.
Yo había estado en dos relaciones monógamas bastante largas y hace más o menos un año y medio salí de la última de ellas. Había intentado abrir ambas en su momento, pero no estaban de acuerdo con ese tipo de dinámica, así que fue algo que no funcionó. De hecho, en general, habían sido dos relaciones muy tóxicas, con infidelidades de por medio. Yo siempre había sentido que la estructura que nos cuentan que tenemos que seguir en las relaciones no encajaba del todo conmigo, en el sentido en el que habían muchas cosas de las que sentía que podía dar más de mí, o que realmente no eran lo que yo quería construir. A raíz de salir de esa última relación, yo tenía claro que no quería meterme en exclusividad sexual y emocional con nadie más. Aún así, me sentía disponible emocionalmente para vincularme con otras personas, y surgió de forma muy orgánica. Tiempo después descubrí que llevaba meses teniendo relaciones poliamorosas, pero sin estar utilizando ese nombre. Al final, para mí, ha sido encontrar una etiqueta que sí siento que me defina y que siento que soy. Darle un nombre a algo que siento como natural y que para mí ha sido un proceso muy orgánico. Yo, ahora mismo, no lo cambiaría por nada, porque la red de apoyo y de cuidados y el cariño que te da, no lo he visto en ningún otro sitio. Es una sensación muy plena.
Muchas gracias, Davinia. Recordad que podéis enviarnos vuestras historias a través de Instagram o de Facebook o a través de nuestro correo.
historiasdepoliamor@gmail.com.
Además, esto que acabamos de leer nos viene muy bien para hablar de algo que es la familia escogida, de lo que vamos a hablar a continuación. ¿Empezamos?
Empezamos.
Historias de poliamor.
No monogamias éticas en primera persona.
En el último programa hablamos del término de familia, como la familia más tradicional o la familia de sangre. Pero queríamos también mencionar otro tipo de familia que nos acompaña muchas veces en nuestra vida adulta, la familia escogida.
La familia a nivel social cumple en muchas ocasiones un papel de red de apoyo y de compañía, pero a veces la distancia geográfica o emocional o que no son capaces de brindar el soporte que podemos necesitar hace que aquella familia con la que nos hemos criado no pueda realizar ese rol.
Por eso es habitual encontrar este término, familia escogida, en colectivos como por ejemplo el LGBTQI+, que forman parte de una disidencia, como podrían ser también en nuestro caso las no monogamias.
Entonces, en ese sentido, creemos que la familia escogida es un conjunto de personas que, sin que estén necesariamente emparentados a nivel de sangre o a nivel legal, deciden tener un papel significativo en la vida del resto. Esto implica cercanía emocional, pero también supone dar una red de apoyo mutuo.
De hecho, para mí personalmente, la familia escogida es precisamente mi red de apoyo y en ella está mi película integrada completamente.
Si es un tema que os interesa, os tenemos que recomendar el podcast Esas cosas del follar, en el que hablan de muchísimas cosas interesantes y súper básicas a nivel de relaciones humanas abordado desde un punto de vista
hay que escucharlo.
Y concretamente en el quinto programa que hablan de
relaciones no deseadas y la familia escogida.
Correcto. Que utilizando la excusa de los encuentros por Navidad, que es cuando lo publicaron, analizan todo esto y es, un fundamental.
Si tenéis, es una joya.
Si tenéis tiempo para escucharlo, escuchadlo, pero antes escuchad los cuatro anteriores y luego los que vengan después. ¿Empezamos la entrevista?
Vamos con ello. Hola, buenas tardes, Carmen. Gracias por acogernos en tu hogar y por estar hoy con nosotras.
Además, da la casualidad de que Carmen es compañera de piso de Ana, nuestra primera entrevistada.
Cierto.
Así que...
Cierto, cierto.
Bueno, Carmen, cuéntanos un poco de ti. ¿Qué es tu vida? ¿Cómo has llegado hasta aquí?
Porque ¿quién tú es, no eres, Carmen?
Nosotros estamos grabando esto en Barcelona, pero tú no eres aquí. Cuéntanos un poquito.
No. Bueno, yo me considero medio malagueña, medio granaína. porque nací en Granada, pero siempre he estado entre las dos ciudades, ¿no? Y precisamente estoy aquí en Barcelona gracias a que conocí a Ana en Granada en una quedada de poliamor y casualmente pues he acabado aquí por cuestiones de trabajo y en esta casa en concreto simplemente por ese vínculo, esa amistad, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo, como supongo que ya desarrollaremos, he estado varios años, en concreto casi 7 años, en el mundo del poliamor, aunque al principio no lo etiquetaba como tal. Y bueno, ha sido una evolución, como de costumbre, con mucha desconstrucción educacional. Y bueno, en cuanto a... no sé, intereses, tampoco sé muy bien qué desarrollar de aquí, pues siempre me ha preocupado mucho la comunicación en todos los ámbitos de mi vida, de hecho ahora lo estoy aprendiendo también en el ámbito profesional, y bueno, es algo que siempre he tenido muy presente, entonces muy relacionado con este tema, ¿no?
Y concretamente, ¿cómo fue tu viaje en el poliamor? Es decir, empezaste muy joven, con 17 años, ¿no? ¿Cómo te encuentras con ello, aunque al principio no utilizabas esa etiqueta?
Bueno, yo, mi cercanía con la no monogamia en realidad fue simplemente porque yo venía de una relación no monógama de 3 años, que por cuestiones de celos, porque yo siempre he sido una persona muy cariñosa, hubo problemática. Luego conocí otro aspecto de formas de relacionarse que era, bueno, rollo de una noche, que yo no lo experimenté, pero mi amiga me decía y yo tampoco sentía que encajara con eso. Y apareció en mi vida una persona que me mostró su forma de pensar en la no monogamia, sin poner nunca etiqueta, aunque luego él me ha dicho que siempre había sido porque había leído de eso, pero simplemente me dijo que él pensaba las relaciones de otra manera. Perdón. Con más libertad, con una cuestión de la única limitación es el tiempo en ese sentido y cómo priorizar a las personas porque el tiempo es limitado y no realmente por una necesidad de restringir la libertad de los demás. Y bueno, me sentí muy afín con eso de alguna manera porque las otras dos modelos no encajaban conmigo, así que decidí simplemente acercarme a esa persona y aquí estoy.
Vale, Mario nos ha chivado por ahí que empezaste muy jovencita con 17 años. Si a 17 le sumamos 7, creo que es la persona más joven a la que hemos entrevistado. Y esto a mí me lleva a preguntar, o sea, es como que no tiene esa carga, o yo siento que a lo mejor no hay tanta carga en cuanto al peso de la monogamia en tu vida, o sientes que no es así, que igualmente esto ha estado ahí presente.
A ver, es difícil de comparar con cómo se siente otra persona, sí, ¿no? Entonces, sí, partiendo de ahí, complicado.
Claro, pero por eso es como que, sí, ¿sabes? Intento comprenderlo.
Sinceramente, creo que mi base no ha sido tanto destruir la educación que llevo encima, sino que he tenido un apoyo de amistad muy fuerte en cuanto a la comunicación. Entonces, yo incluso en mi relación monógama veía ese choque. O sea, yo tenía una comunicación muy transparente, muy honesta, muy... y veía que el resto del mundo no funcionaba así. Entonces, yo esa base siento que la tengo por de antes, o sea, de tener una buena relación con mis amistades, en concreto con una amiga que, bueno, lleva toda la vida conmigo. Un saludo desde aquí.
Eso es bonito.
Y, sí, entonces, pues, gracias a ese apoyo yo he empezado así y, por supuesto, he tenido que desconstruir muchas cosas, sobre todo el tema de los celos, que precisamente era algo que me provocaba rechazo, porque yo soy una persona cariñosa. lo he tenido que trabajar un montón, yo conmigo, hacia mí misma. O sea que en realidad no es que no a nadie le importan los celos, ¿no? O sea, a mí no me importan los celos, no tengo esa carga, sí la tengo. Pero bueno, tenía una base distinta, es mi sensación. Así que bueno, no diría que realmente no tengo esa carga, diría que sí la tengo.
Sí.
Sí, sí.
¿Llevas aquí desde hace 2 meses o así, más o menos?
Sí, llegué en enero, así que ya acabo febrero, sí, casi 2 meses, sí.
¿Hasta dónde sé tienes relaciones en Granada? ¿Málaga? ¿En Andalucía?
Esto es información privilegiada.
Bueno, pues porque me la ha contado antes. Pero ¿cómo estás llevando el tema de distancia y poliamor?
Sí, eso es interesante porque también lo estoy descubriendo sobre mí misma ahora mismo. porque yo siempre he pensado, yo siempre he tenido relaciones a distancia, porque yo estaba en Granada viviendo y mis parejas, tanto la primera monógamo como luego, en Málaga siempre. Entonces siempre tenía una pequeña distancia y bueno, que si un fin de semana, que si viene, que si estoy de examen y no nos vemos en mucho tiempo. Entonces yo era como, bueno, yo la distancia súper bien. Y de hecho también me fui a Bruselas 3 meses, o sea que también con, pero claro, a Bruselas se vino un vínculo conmigo y el otro se quedó en Málaga, entonces era como bueno, pero la relación a distancia bien tal, y ahora me venía aquí a Barcelona y me he dado cuenta de que mi cuerpo no opina lo mismo en el sentido de que me he dado cuenta de que la cercanía corporal pues la he hecho muy en falta, ¿no? Y la verdad que el primer mes para mí ha sido difícil. O sea, mentalmente yo estaba súper feliz de la vida, todo genial, pero luego me ha dado casi ansiedad, ¿no? De decir, ¿qué es esto? No entiendo nada, no entiendo por qué mi cuerpo está así cuando mentalmente todo está muy bien. Entonces para mí ha sido un reto en ese sentido. Y por supuesto, pues siempre comunicación, lo mejor que se puede, y expresar las necesidades. Tanto las mías como escuchar las de los demás. Así que, no sé.
También tú nos has dicho que conociste en Granada a Ana. Uh-huh. Nosotros en la entrevista Ana nos comentó que allí como que fomentó el que hubiera una comunidad, ¿no? Que se lanzó ahí al ruedo. Claro, hay mucha diferencia. Nosotros en Barcelona, que es donde normalmente grabamos las entrevistas y donde somos, hay una comunidad realmente bastante extensa y ya con años, con una tradición. No. Esto, ¿cómo lo vivís? ¿Que aparezca ella? Que...
Pues la verdad, me apetece además contar un poco de background, por eso de que llevo 7 años, ¿no? Casi... y en Málaga, no en Barcelona, ¿no? O en Granada, entonces... me gustaría recalcar esa diferencia porque de esos 7 años en realidad 3 o 4 han sido solitarios, o sea, ha sido este vínculo conmigo, este vínculo a lo mejor tenía relaciones pues de gente que no quiere saber o de gente que es soltera y que está, pero no ha habido, o sea, estábamos completamente solos. En ese sentido, ni siquiera nuestros amigos nos entendían, o sea, hay amigos que incluso se alejaron de nosotros y bueno. Entonces, en Granada empecé, alguien, dije, ¿por qué no creo un grupo de poliamor ahora que estoy empezando a ver que empiezo a conocer poliamoroso? Un año de repente había poliamoroso hasta debajo de las piedras, yo no sé. De repente empezaron, y entonces pensé, voy a crear un grupo. Y entonces me di cuenta de que unos meses antes alguien lo había hecho. Entonces fue bonito y emocionante ver que esa comunidad se estaba creando en Granada después de tantos años sola, ¿no?
¿Un grupo de Facebook, de Telegram? Que era
no, de Telegram, sí. Que es este, el que hizo Ana, vaya. Vale. Así que... aunque por otro lado, yo también nunca me he sentido sola en ese aspecto. No he sentido una necesidad urgente de buscar una comunidad poliamorosa, sino que yo estaba a gusto realmente. Y me sentía muy contenta de que hubiera más personas y de que se juntaran ellas mismas, ¿no? De que no estuvieran solas tampoco, porque yo sé que no es fácil. Y bueno, entonces esa diferencia es notable y se nota también a día de hoy. En Barcelona yo estoy flipando la red que hay aquí y la comunidad que hay aquí. Y en Málaga, Granada, no existe eso. Existe, bueno, vínculos como, bueno, que se relacionan un poquito, pero no hay una comunidad en sí. Hay como burbujitas aisladas. Entonces, sí.
Bueno, yo creo que aquí también tiene que pasar un poco, solo que no somos tan conscientes de ello porque no nos llegamos a asomar. Simplemente que igual, pues aquí has podido verlo un poco más de cerca, pero que sigue habiendo como núcleos más aislados que funcionan como, no sé, como mundos aparte.
Bueno, pero también es verdad que muchas veces nosotros hacemos referencia, ¿no?, al grupo de Facebook de Poliamor, de Poliamor Cataluña, que es una comunidad bastante grande, creo. Entonces sí que es cierto que se organizan, ahora que se está retomando la vida social, se vuelven a organizar, ¿no?, eventos y demás. Y sí que es verdad que en muchas entrevistas nosotros, hablando con la gente, nos decían que algo importante era la sensación de comunidad y de formar parte de un grupo. Y en tu caso es como la soledad, ¿no? Es esta parte ahí.
Sí, bueno, yo por mi parte he tenido la suerte de tener un apoyo de amistad, aunque no me entendieran, pero siempre he tenido buena comunicación con mis amistades y nunca me he sentido sola. Pero claro, alguien que de repente desaparece todo el mundo o simplemente se cuestiona ideas y no tiene a nadie que la acompañe, yo tenía a alguien que me acompañaba, un vínculo súper fuerte con nuestra idea, y eso era vital para que yo tuviera esa seguridad. Si no, yo sola no, probablemente no estaría donde estoy, vamos, porque no tendría esa seguridad. Entonces creo que la comunidad es muy importante cuando no puedes encontrar ese apoyo en otros sitios, sobre todo, ¿no?
Sí. Solemos hacer una pregunta así de como, ¿qué es lo más complejo que te has encontrado, que ha sido lo más duro que has encontrado en el camino? ¿Lo que ha sido más difícil para ti a modo personal?
Uf, tendría que pensarlo un poco. Mi sensación es que lo más duro está siendo aquí en Barcelona. Aunque tengo un apoyo increíble. O sea, el reto más grande soy yo misma. O sea, porque el apoyo lo tengo en la comunidad que hay aquí, en mis vínculos que están súper bien. Está siendo un momento muy bonito para todos. Y entonces el reto es conocerme a mí misma y ver cuáles son, qué está pasando, que no está bien conmigo cuando todo alrededor está bien. ¿No? Un poco, porque cuando estoy triste, pues sé por qué estoy triste, pero ahora es como que me crea confusión y me estoy conociendo a mí misma en ese sentido. Y creo que esa está siendo la parte más difícil, aunque la parte de construcción, de conociendo cómo se relaciona mi vínculo, al principio también pudo ser bastante difícil, o sea, porque no tiene un apoyo. Como digo, yo estaba sola con este vínculo, entonces si tenía alguna dificultad con él, la única persona en la que apoyarme era él. El resto de personas no te entienden. Entonces, esa parte también era un poco difícil. Entiendo que la comunidad suele ayudar a eso.
Sí, es que es una de las cosas que nos hemos encontrado más a menudo en las entrevistas y, bueno, también por vivencias personales. El poder compartir y explicar lo que te pasa a gente, que aunque no esté exactamente en tu modelo, porque siempre hay pequeñas variantes, sabe lo que es estar ahí y sabe qué es lo que es pasarlo mal en ciertos momentos y gestionarlo. Es cierto que hay cosas que son intrínsecas de las relaciones, independientemente de si son monógamas o no, pero hay otras que son propias y que alguien que esté ahí diga, bueno, pues me recuerda cómo lo he pasado yo cuando sucedió esto, o no sé, igual lo abordaría así si lo que estás pidiendo es consejo, ayuda muchísimo, marca la diferencia, creo.
Sí, totalmente de acuerdo. O sea, para mí, lo que me ha ayudado luego, cuando de repente había más gente que no se entendía, era no tanto que me dieran consejos, sino simplemente sentir que me entendían, y no que era el típico pensamiento de, claro, si te metes en esas movidas, pues normal, ¿no? O, vamos, de hecho, peor aún, al principio de mi relación, incluso la gente pensaba, era, bueno, ¿y qué te ha metido esta persona en la cabeza? O sea, me desvaloraban como yo pensaba, incluso. Entonces, pues claro.
O sea, era como valoraban como si esa persona te estuviera manipulando para pensar cosas que tú no sentías.
Sí, como diciendo, claro, esta persona te ha... Bueno, que no me lo decían tal cual, ¿no? Pero yo sé que en el grupo tal, pues había mucha habladuría, o sea, hablaba mucho de que yo había salido de una relación monógama y de repente estaba con un chico que que era muy promiscuo en comparación con una relación monógama, claro. Entonces, pues, no sé, había habladuría del tipo pues que yo era una más y que me estaba manipulando, o no sé, tampoco es que me lo contaran a mí, así que bueno, son cosas que escucho de lejos.
Pero es un pensamiento relativamente extendido para la gente, sí, que es externa. De hecho, es que nos lo hemos encontrado ahora que tenemos los primeros comentarios negativos en Instagram.
¡Nuestros primeros haters!
De gente diciendo, no, el poliamor es solo una excusa para justificar la promiscuidad.
O la indecisión. A mí esto me ha encantado.
La falta de compromiso.
Sí, el no puedes decidirte. Sí, he decidido que quiero todo, sí, esto.
Sí. Y como creo que contestaba una cosa parecida la persona que lleva la cuenta de Instagram de Polifilia, que si sabéis un poquito de inglés os la recomendamos porque, sí, es bastante interesante. Decía, puedo ser promiscua o no, pero... no necesito excusas para serlo, es decir, no tendría que inventarme todo esto para justificar mi promiscuidad.
Sí.
Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Y sobre todo al principio lo notaba muchísimo. Ahora la verdad que no me lo encuentro. No sé si por mi pequeña burbuja, sí, tengo esa suerte ahora, así que...
Yo creo que aunque sigue habiendo mucho estigma, poquito a poco se está ganando terreno y se está normalizando un poco más. Entonces, totalmente, hace que... Si alguien se lo encuentra de cerca, seguramente lo juzgue más, pero a nivel más general es algo más familiar.
Sí, ahora le suena.
Ha habido un cambio brutal. O sea, desde que, sí, estaba yo, que vamos, es que como mucho relación abierta, pero poliamor o la idea que llevábamos, no. Y ahora, vamos, a mí me sorprende hasta ver películas, aunque sean malas, pero que salgan del cine y que hasta mis padres podrían reírse de eso y, ¿sabes? No sé, a mí me parece un cambio brutal y muy positivo. Que se hable, bueno, aunque haya pelea, ¿no? O crítica, para mi opinión es que se hable, es bueno. Así que...
Y a nivel a nivel personal, igual que te hemos preguntado cuáles son las cosas malas, las cosas más positivas, aparte de este crecimiento y autoconocimiento...
¿Por dónde empezar?
Por donde quieras, tenemos tiempo.
Una de las cosas más bonitas que creo que he sentido y que realmente le desearía a todo el mundo es la sensación de amar a la otra persona realmente como creo que todo el mundo debería amar. O sea, o incluso cambiar de construirme simplemente por el hecho de que quiero amar bien a esa otra persona, ¿no? Que amar bien, bueno, puede tener sus críticas, esa expresión, ¿no? Pero sentir que realmente estoy siendo o estoy queriendo como yo quiero querer. Entonces esa sensación me parece muy reconfortante y el hecho de hacer que sentir que la otra persona es libre y también que por eso incluso te valora más o aprecia más ese amor, ¿no? Y esa sensación es que no sé, creo que no es fácil de encontrar en otro sitio o en otro espacio y siempre la tengo súper presente cuando veo que algo no funciona o cuando veo que quiero cambiar algo de mí misma. Para mí esa es como una referencia, ¿no? Sobre como preguntas que hacerme, ¿no? Pues ¿cómo quiero querer a esta persona? ¿Cómo creo que se merece esta persona ser querida? ¿O cómo puede ser libre y podemos ser comunicativos y honestos, ¿no? Y ese tipo de preguntas son las que a mí me guían y me da mucha sensación de seguridad. Así que eso es de lo que más me gusta.
Amar honestamente. Creo que sí, es como, ¿no? Sí. Con honestidad. La sensación esta que dices de querer más a alguien porque te hace sentir libre es algo que es como muy bonito. Es como, o sea, contra más libre me siento a tu lado, más te quiero.
Sí, sí. Esa es la sensación que tengo de vuelta de la otra persona cuando quiero, ¿no? A esa persona, sí. Pero en concreto me gusta la sensación de decir, quiero que se sienta libre esa persona y evidentemente hay que hablar las cosas y necesidades y no quiere decir que todo vale, ¿no? Pero no sé, a mí me da una sensación de satisfacción muy buena, como ayudar a los demás a ser más felices de alguna manera, ¿no?
¿Y qué hay del poliamor que sea una habilidad que hayas podido llevar a otros ámbitos? Porque al principio de la entrevista nos has hablado de la comunicación incluso en el trabajo. ¿Viene de aquí o no?
Bueno, como he comentado antes, mi sensación es que esa comunicación yo la llevo de antes. Simplemente en otros espacios, en otros modelos, no lo había encontrado. Y esta idea me como que sintonizaban con mi forma de comunicarme. Y simplemente no es tanto la sensación de que se ha desarrollado o mejorado, sino que simplemente ha encontrado su lugar. Es mi sensación, ¿no? De en esta sociedad que parece que tenemos que aprender a comunicarnos con filtros y demás, pues yo esa transparencia la llevo en todas mis relaciones y amistades, o lo intento. Y para mí es como una sensación de ahí sí.
Y a mí me han chivado por ahí, porque tenemos unas cuantas filtraciones en esta entrevista, que cuando, ahora estás en Barcelona, pero que cuando tú estás viviendo en Málaga, Granada, tienes bases compartidas. Explícanos un poquito más esto, porque realmente nos hemos encontrado con mucha gente pues que o vive sola o vive en pareja o... ¿Pero esto es como diferente? Si sí, no me equivoco, ¿eh? Que a sí, lo mejor... Sí.
Bueno, como dije, no sé, mi vínculo y yo empezamos un poco solos. Y en nuestra ideología... la teoría es muy bonita, ¿no? Y luego la práctica es otra. Pues creíamos que en cuanto apareciera una persona poliamorosa o que pensara con las mismas ideas que nosotros, probablemente nos encantaría y nos enamoraríamos perdidamente de esa persona y querríamos vivir con todas las personas que piensen igual que nosotros y tal. La realidad es que, bueno, yo empecé una relación nueva hace 3 años, casi, sí, aprox. Y bueno, esa persona, aunque tiene muchas cosas en común, no cuajaba las dos relaciones. Sobre todo la primera le costaba mucho ver como esa intensidad, ¿no? Porque yo soy súper intensa y a lo mejor tengo pocos vínculos, pero me gusta verlos todos los días. Así de claro, no manejo tanto el Google Calendar, simplemente llamo y es como, bueno, pues... Entonces, bueno, esta nueva relación, desde el primer momento tenía muy claro que no le importaba moverse a Málaga, porque estábamos los dos en Granada, por nosotros y conocernos más, sin necesariamente estar en el mismo espacio de Trieja, que idealmente en la teoría al principio, hace 7 años era muy bonito, pero que luego la realidad te muestra que las necesidades pueden ser distintas, ¿no? Uh-huh. Entonces yo ahora, bueno, antes de estar en Barcelona, básicamente estaba en casa de los dos y cada noche voy más o menos decidiendo dónde duermo y tengo pues espacio, mi ropa en un sitio, ropa en otro, y como viven a 5 minutos andando, pues lo mismo comemos juntos ese día, lo mismo está muy ocupado, vamos, lo típico, ¿no?, de que te gestiona, pero con esa fluidez de espacios.
Lo típico de que te gestionas, a mí me cuesta un poco más. Yo creo que mi vínculo más cercano está a 20 minutos en coche.
No, o sea, esto, la ventaja es que están a 5 minutos andando gracias a la flexibilidad de la nueva relación, que decía, bueno, a mí no me importa irme a Málaga, de hecho tengo ganas de cambiar de ciudad, tal, y no sigo al fin del mundo, o sea.
Así que entiendo que doble cepillo de dientes, doble
sí,
pijama.
Sí, así todo.
Oye, tengo en tu casa las zapatillas de deporte que tengo que salir hoy. No, pues espera, que no las encuentro.
Tal cual. O sea, sí, a las malas pues son 5 minutos andando. O sea, que tampoco es una gran ventaja, la verdad. Sí.
Eso también es una ventaja de que una ciudad no sea tan grande. Porque claro, en Barcelona, 2 personas pueden vivir en Barcelona y estar a 35 minutos una de la otra.
Bueno, la verdad que en el futuro no sé cómo se va a desarrollar esto porque es posible... O sea, temporalmente, ahora mismo como que está muy bien a 5 minutos, pero es posible que de repente no le apetezca estar en la ciudad y quiera estar en una zona más tranquila y ya pues no sea tan fácil. Pero bueno, por ahora sentimos que estamos contentos en un equilibrio muy bonito y mientras funcione, pues ya nos preocuparemos del futuro.
Cuando haya que preocuparse.
Claro.
El aquí y el ahora que te dicen en terapia.
Exacto.
Los armarios. Esto es un tema que Es una pregunta así que solemos hacer en ocasiones. Y es, ¿cómo se gestiona esto? Y además en este caso en poblaciones más pequeñas y en núcleos más pequeños. Porque aquí, pues mira, te vas al cine y es un poco difícil encontrarse con... Depende de quién.
Bueno, a ver, núcleos más pequeños, que no es que tenga 10 habitantes igualmente.
Ya, sí, somos conscientes, pero no es Barcelona. O sea, se supone que en Madrid no te puedes encontrar con tu ex, en Barcelona es un poco menos probable, empezamos a ir más pequeños, un poco más probable.
Sí, la verdad que el tema del armario no me ha dado problemas, salvo con mi familia. Realmente, todo mi círculo de amistades pues, ha tenido súper claro cómo soy y ha ido viendo mi evolución y nunca he tenido ningún problema. Ha habido rechazo del tipo, pues no lo entiendo, pero bueno. pero no, nunca he dejado de comunicarme en eso, ¿no? La familia ha sido un poco distinto. empezando porque ahora mismo sigo en el armario con mi familia. Lo poquito que intenté hubo un rechazo brutal, casi violento, y me di cuenta de que no le hacía daño, no le hacía bien a nadie. Entonces, por eso nunca he sido muy cercana a mi familia y ahora pues menos todavía. Y ahora pues me estoy enfrentando al reto de salir del armario profesionalmente. He tenido la suerte de que en mi empresa hay una cultura muy abierta y estoy como saliendo, pues cuando surge la conversación digo, ah, por cierto, soy poliamorosa y bisexual y feminista y todo lo que creas que es minoritario, ahí estoy. y ya está, ya sigo con la conversación. Así que, por suerte, no he salido del armario en todo el ámbito, pero voy saliendo así poquito a poco. Y en el resto de ámbitos, o sea, no hay más ámbito en el que salir del armario, así que... Pero bueno, con mi familia sí que ha sido un problema en el sentido de que hasta enero dependía económicamente de ellos. Vivía en mi casa en Granada. Y bueno, de hecho, yo empecé alguna relación y se acabó simplemente por la incompatibilidad de decir, es que... Es una relación oculta. Para mis padres, este primer vínculo es mi novio, porque claro, le han visto en casa, estábamos solos, yo no tenía ninguna otra relación y es como mi novio para ellos. No sé si esperan boda, pero vaya, es la idea. Y de hecho, ven que nos vamos a vivir juntos y todo eso, pero el resto de relaciones simplemente están escondidas para mi familia. Así que salir del armario, siento que no he salido del armario ni lo voy a hacer en ese aspecto.
Bueno, esto es algo que es como que no es necesario, ¿no? Entonces, nosotros hablamos del armario más por esto, ¿no? Por lo que decías, de cómo lo gestionas, de cómo lo afrontas, porque es un tema complejo y complicado.
La verdad que lo que más me costó fue el primer intento... En mi nueva empresa, ¿no? con una compañera con la que había empezado a coger confianza, no sé muy bien cómo surgió. Bueno, sí, le empecé a hablar de mis vínculos de forma caótica, y entonces, claro, en algún momento me dijo, claro, porque es tu novio, ¿no? Y yo, bueno, ya te detallaré. Entonces, pues ya le mandé un audio por WhatsApp, porque en el contexto de trabajo no había visto un espacio, y le dije, oye, que te explico esto. Y la verdad que me puse muy nerviosa, porque era como, primer intento profesional, pero la verdad que me recibió súper bien, me dijo, guau, qué guay, pues nunca había conocido a nadie y tal, me interesa un montón, y entonces ya me relajé, y ya el resto es como, vale, ya lo irán sabiendo, pero ese fue el esfuerzo mayor, ¿no? De decir, no sé cómo lo va a recibir o si siquiera voy a tener algún espacio en el que lo entiendan o si me sentí rechazada, porque allí en el trabajo todo el mundo habla de su pareja. Y yo, claro, entonces se nota la diferencia en el sentido de que yo pues hablo de nombres, no digo mi pareja o tampoco digo mi vínculo porque crearía caos.
Yo he optado por decir compañeros. Sí, mi compañero. Y es como, ¿de compañero de qué? De vida, tío, yo qué sé.
Sí. Personas importantes. Me gusta mucho ese concepto de compañero de vida, la verdad, sí. Que lo uso también mucho.
Y claro, ¿no os ha pasado con gente que igual no habéis salido del armario oficialmente en el sentido de no lo habéis explicado que estáis en un modelo poliamoroso ni cuál es vuestra situación vital, pero sí que habláis pues igual de vuestra pareja y pensando, con toda la información que le da esta persona, si realmente está prestando atención y se dedica a unir los hilos, no cuadra?
La verdad que no me ha pasado eso. Simplemente creo que en cuanto pasa eso con alguien, directamente lo digo, porque es como que me incomoda esa falta de transparencia, ya digo. Yo siempre soy como súper abierta, ¿no? Y como hablo tanto de la gente que me rodea, es como... ya está, te voy a aclarar esto para que no te crea confusión. Pero bueno, sí que ha pasado con gente alrededor de mis vínculos, ¿no? Que yo no le explico porque yo no me relaciono mucho con esas personas o son amigos de vínculos y es como... Debería hilar ya, o sea, pero a veces pasa que no y al final pues se queda un poco en el contexto, ¿no?
Yo tengo que decir que para mí este podcast ha hecho una gran labor en mi salida del armario actual, laboral. Sí, bueno, es que hago un podcast. ¿Ah, sí? ¿De qué?
Ahora tengo ganas de preguntarte a ti, no sé si...
¿Quieres llevarte la entrevista?
No, no, voy a dejar liderarla.
¿Hay algo que tengas ganas de comunicar, de expresar, de decir, esto tengo que contarlo, esto es importante para mí?
¿Esta experiencia o esta forma de entender algo que creas que...?
Podría detallar más cosas que en realidad ya he contado. Por ejemplo, una de las partes duras que al final no he contado en detalle y que hila con el salir del armario es precisamente la relación con la familia. Que es una cosa que yo siempre pregunto mucho cuando conozco a alguien del poliamor. Bueno, ¿y tu familia qué tal?
Bien, gracias.
Sí, no sé, porque claro, mi padre es una persona súper cercana. Soy hija única, o sea, soy la niña de papá. Y claro, cuando yo le intento explicar... que mi novio en realidad tal y que yo tal y es tan traumático para él y le veo sufrir de esa manera, o sea, para mí fue una manera también dura de relacionarme con mi familia como nunca me había relacionado antes, ¿no? Porque en mi familia no ha habido comunicación, o sea, la comunicación, la transparencia no sé dónde la he sacado, o sea, ha sido de mi amistad, de mi casa, ¿no? Entonces, me gusta mucho resaltar eso, ¿no? El apoyo de la familia elegida, que yo por suerte siento que he tenido de alguna manera, aunque no me entendieran durante un tiempo, y como aunque la familia no elegida parece que dice, bueno, no tengo tanta relación y ya está, pero realmente es tu padre, es tu madre y están cerca de ti, lo quiera o no, normalmente. Y entonces esa parte... es algo sin resolver en esto del poliamor y que, bueno, ahora que tengo un poco más, empiezo a tener independencia económica, me pesa un poco menos, pero buena parte de los problemas que he tenido ha sido por eso, ¿no? Y entonces, pues, voy a lo mismo. Apoyarse en la transparencia de la familia elegida es lo que a mí me ha salvado y me ha hecho creer en lo que, en mi forma de comunicarme, de sentir y todo. Entonces, pues nada, resaltar eso sí que sí. Me apetece.
Es algo, tu relación con la familia y el armario es algo con lo que empatizo mucho porque estoy en una situación relativamente similar. Es decir, el único sitio donde no he salido como tal del armario es con mi familia. También hay que decir que están a 500 kilómetros y eso hace que pues no tenga que estar esquivando o no haya riesgo de que me los encuentre por casualidad y tenga que dar explicaciones. Pero el miedo al igual decepcionar o hacer daño, por mucho que yo sea, esto sea algo en lo que creo y que sé que es así como me quiero relacionar y que creo que es así como tendrían que poder funcionar las relaciones. No quiere decir que todas tengan que ser así, pero que existe la posibilidad de que sea así. Pero aún así me genera un bloqueo muy grande el posible conflicto. Y eso es algo que también lo tengo aparcado y que cada vez más estoy abordando mentalmente el hecho de cómo salir del armario y cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Pero bueno.
Para mí, sinceramente, el problema en mi caso no es tanto el cómo, sino directamente ver que no se puede. O sea, la parte de asumir de, vale, aquí no merece la pena. Simplemente no le hace bien a nadie y no va a cambiar la mentalidad. O sea, quizá el tiempo, quizá otras relaciones, quizá que la sociedad cambie, que mi padre en concreto esté más abierto a otras cosas, ¿no? O que se dé cuenta de eso, pero hay cosas que pertenecen a generaciones o gente que yo veo que me tengo que resignar a eso de alguna manera, ¿no? Y a mí me ha afectado la complicación de que yo vivía en mi casa y eso no hacía que dejaran de venir vínculos a mi casa, o sea, con la complicación que eso conlleva, ¿no? O, entonces, para mí la complicación ha sido la gestionar las mentiras y sentirme mal con la mentira porque es totalmente opuesto a lo que yo pienso, ¿no? Y sentir como no me conocen. Pero ahí hay una parte en la que digo, no, tampoco hay, a veces no hay, ese espacio no es el adecuado para salir ahí. Y de hecho me recuerda a una cosa que leí en Ética Promiscua allá hace 6 años por lo menos y que decía que no hay necesidad de salir del armario en todas partes, ¿no? Y de cómo en algunos espacios, aunque querrías, simplemente no va a ser sano o no va a ser algo bueno y quizá te haga hasta más daño. Entonces, ese es mi caso. Da pena, como tantas cosas que dan pena en la vida. Y al final, a mí lo que me ha ayudado es el apoyo de, aunque me dé pena, aunque todo el mundo sabe, pero todo el mundo quiere un montón a mi padre, ¿sabes? Y aunque a veces contada mi historia en detalle parece como, buah, pues qué mal que tu familia no acepte esto, porque claro, lo vivimos desde nuestra forma de ser, también hay que pensar que hay mentalidades que se rompen. O sea, mi padre estaba roto cuando yo le intenté explicar algo. Entonces, no sé, a veces creo que convivir con estar triste o convivir con sensaciones o emociones desagradables también es algo que hay que aprender y que de hecho he aprendido en este proceso.
Yo es que tuve que salir obligada del armario y mi proceso fue muy duro, así que me lo guardo para otra ocasión. Pero ahora mismo estoy al borde de la lagrimita escuchándote por el proceso duro y por el romper a un padre. Porque yo rompí a mi padre en su momento. Y me voy a quedar con esto ahí un ratito.
Voy a despedir el programa. Voy a despedir la entrevista mientras. Carmeni, muchísimas gracias por...
Sí,
por
muchas gracias.
Abrir la puerta de tu casa y explicarnos cómo vives esto.
Muchas gracias a vosotros por invitarme también.
Recordad que tenemos un Ko-fi que originalmente lo hicimos por si nos podéis hacer donaciones para que pagáramos la gasolina, pero es que me estoy dando cuenta que lo que nos hace falta es para pañuelos, porque es que no damos abasto.
De hecho, yo ahora, recordando la entrevista, vuelvo a estar otra vez con la lagrimita colgando, y es que hay momentos en los que realmente conectas con las personas con las que hacemos las entrevistas y te llegan muy, muy, muy dentro, muy hondo. Madre mía, otra vez. Vale, y ahora una vez recuperada...
Más o menos.
Nos despedimos, como siempre, con un texto que nos ha recomendado, en este caso, Carmen, nuestra entrevistada. Es un texto escrito por Francisco Navarro y, bueno, os dejo con Mario, que nos va a leer este texto.
No te miento y no me engaño. Reconozco que tus besos cuando me faltan me hacen daño. Que en mi pecho arde el lodo que me embota los latidos cuando siento que camino y no es contigo. Cuando siento que caminas y no es conmigo. Pero no te asustes ni te engañes. No le temo al aleteo de tus dedos por el cielo y por el mar. No me rompe imaginarte lejos, a kilómetros de aquí. Es solo que te pienso y quisiera estar presente en cada aventura. Es solo que contigo soy feliz, y cada risa y cada lágrima las quisiera compartir, y quisiera poder contemplar cada sonrisa que brota de tus ojos o de tus labios, y estar allí cuando te levantes de cada caída, o al lamerte las heridas. Quiero verte crecer y florecer. Hoy te he imaginado corriendo por el mundo, desnuda, libre, loca. Y me has llenado de alegría.
me he imaginado entonces corriendo por el mundo, desnudo, libre y loco. Y me he llenado de alegría. Pero también me he imaginado corriendo tras de ti. Y te he imaginado corriendo tras de mí. Nos he imaginado corriendo tras los demás. Nos he visto a todos juntos, esparcidos por el mundo, desnudos y locos y libres, llenos de gente bonita en nuestras manos. Y me siento feliz. Y me olvido del futuro y del pasado y juego a ser lo que quiero ser. Y juego a vivir, a latir y a sentir que formo parte de algo que está muy vivo, a dar y recoger. Juego a quererte y a quererme. Juego a quererlos y a dejarme ser lo que siempre quise ser, lo que siempre he sido.